Nos acompañan aquí en la mesa Eduardo Rubio. Buen día, Eduardo.
Buenos días.
Respirando, con el respirador prácticamente. La escalera es complicada.
En la última corrida.
Muy bien. Medardo Manini Ríos, buen día.
Buen día, buen día.
Gerardo Núñez.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de un tema que en realidad tiene continuidad con la entrevista que teníamos en el bloque anterior. Uruguay obtuvo los mejores resultados en ciencias naturales y lectura desde que comenzó a participar en las pruebas educativas PISA que organiza la OCDE. También logró mejorar el puntaje en matemáticas en el marco de América Latina. Uruguay se ubica por encima del promedio junto a Chile. De todas formas, todavía está lejos de llegar a los promedios fijados por la OCDE y aparece un número importante de jóvenes que están por el umbral mínimo de competencia. El representante de Uruguay en la Junta de Gobierno de las pruebas PISA, Andrés Peri, afirmó que el resultado del país en la última evaluación supuso una mejora en todas las áreas. Para sumar mirada justamente a este tema, antes de abrir el debate, la producción de la mañana se comunicó en primer lugar con el profesor de matemática y magíster en ciencias de la educación, Ariel Fripp. Vamos a escuchar cuál es su opinión al respecto de estos resultados.
En el caso de Uruguay, a mí me hubiese llamado poderosamente la atención si los resultados eran otros, porque sería demasiado ingenuo de mi parte. Los resultados en el área de matemática, que es mi experticia, en cuanto a puntaje promedio, es menor al que ocurrió en el año 2003, pero se ve una leve mejoría en el desempeño de los alumnos que se encontraban en el nivel 1, que es la cantidad de alumnos en ese nivel descendió un 2% y algo. Lo que conviene siempre aclarar que en el año 2003, en educación media, había un porcentaje de 75% de alumnos con 15 años. En cambio, en el 2015, esa cantidad de alumnos escolarizados de 15 años ascendió al 85%. ¿Esto qué quiere decir? Que los números hay que relativizarlos también a la población de jóvenes en esa edad. En el 2015, por suerte, son más los alumnos de 15 años que están concurriendo a los centros educativos.
La producción también conversó con el profesor de Física y Astronomía, Claudio Pastrana, que invitó en sus redes sociales a que se comparen los contextos socioeconómicos de los países que realizan las pruebas de PISA. Y se pregunta, ¿por qué nadie se anima? Vamos a escucharlo.
Para entender bien las pruebas PISA, lo que hay que comprender es que la OCDE es una especie de grupo de países, donde están los 35 países que nuclean casi el 80% del Producto Bruto Mundial, o sea, son los países más ricos. También suelen ser los países que invierten mucho más en educación que nosotros. Por lo tanto, las pruebas PISA como tales, como todas estandarizadas, lo que marcan es básicamente el nivel de conocimiento que obtienen los niños de hasta 15 años o de 15 años en ese proceso. Y el problema es que, claro, al tratar de establecer qué es lo que puede resolver cada uno de esos chiquilines en cada uno de esos contextos distintos, nos encontramos con resultados que a veces no son válidos. Todas las formas de evaluación dan insumos para un docente o para educadores o para un país. El problema es la interpretación que se hace después de esos resultados. Entonces, el problema más grave que hay con las pruebas PISA es confundir que las comparaciones se pueden hacer hacia afuera. Por más que uno piense que podrían ser importantes, en realidad son básicamente irrelevantes ese tipo de comparaciones.
Finalmente, Pastrana hizo referencia a los resultados de nuestro país en las pruebas PISA.
El problema más grave para mí en Uruguay es básicamente que no estamos poniendo de nuestra parte, o sea, en lo que tiene que ver con los presupuestos y con la equidad socioeconómica, lo que estamos tratando de comparar con otros países. Le aclaraba a un pedagogo americano que hablaba de las pruebas PISA que al final parece ser una especie de competencia en la que algunos dicen mi Ferrari puede correr más rápido que todos ustedes a pie. Digo, y eso es cierto, no estamos discutiendo eso. En Uruguay, por ejemplo, los salarios docentes son los menores de toda Latinoamérica y, por ejemplo, también tenemos de las menores inversiones en educación en Latinoamérica. Y aún así, antes de Costa Rica, somos creo que el país que quedó mejor relacionado en el puntaje esta vez. Pero es esta vez, o sea, esto no significa nada. Las pruebas estas son pruebas estandarizadas y a nivel mundial, en esta globalización, pueden medir cosas importantes, pero no pueden marcar un rumbo, o no deberían marcar un rumbo, en realidad es eso.
A esto simplemente sumamos que recién en la entrevista central, la directora de secundaria, Celsa Puente, decía que Las pruebas PISA son eso, son un insumo nada más, y que desde su punto de vista están sobredimensionadas, si cabe el término, principalmente para lo que es el debate político y social que se viene dando en torno al tema de la educación. Medardo, si le parece, arrancamos con usted.
Sí, yo una primera reflexión general sobre el resultado de las pruebas PISA. A mí me parece que ya lo han dicho algunos técnicos en estos días también. Si uno toma los valores, el Uruguay está del 2003 al presente, postulando en estas pruebas, que son naturalmente insumos, lo que dice César Puente, que después nos referiremos más a ella, lo que fue la entrevista, pero son naturalmente insumos, pero como tales hay que también tomarlos y evaluarlos porque van marcando algunos lineamientos, algunas directrices. En ese sentido, lo que me parece que marcan estas es que si uno toma de punta a punta el 2003 al 2015, lo que hay, a lo que uno advierte, es un estancamiento. Hay una sensible mejora en dos de los ítems que analizan los resultados de las pruebas PISA, que es en lectura y ciencia, y hay un leve deterioro en matemáticas. Pero básicamente lo que uno analiza mirando los resultados lo más objetivamente posible, lo que hay es una situación de estancamiento. Y eso nos lleva a una reflexión. Si uno dijera, bueno, el resto de los países, más allá de lo que dice Pastrana, que no se puede comparar, porque lo cual es razonable, hay realidades que son diferentes y no son todos comparables, pero si uno tomara el resto de los países y dijese, bueno, todos el resto de los países, ninguno tiene ningún crecimiento en el resto de los años, el Uruguay, para poder alcanzar al resto de los países que están por encima, necesitaríamos 30 años. Según el resultado de las pruebas PISA, naturalmente, que no es el único instrumento de evaluación. Pero sí es uno de los insumos que debemos tener presente. Y como hoy mismo decía César Puente, ella dijo textualmente que el resultado era un resultado alentador. Yo no creo que sea un resultado alentador. Discrepo con la directora de secundaria. Me parece que lo que deja de manifiesto este resultado es que estamos estancados, con una leve mejora en alguna área que habrá que ver dentro de 3 años, a ver cómo finalmente nos trata la encuesta. Esto se lo digo por experiencia. En el Partido Colorado podríamos decir que estamos con resultados alentadores según la encuesta. La sensación que uno tiene es que estamos igualmente estancados en un 7 y bajando.
Gerardo Núñez.
Sí, yo lo primero que me gustaría colocar como reflexión es que las pruebas PISA son un instrumento de evaluación, no es el único. Nos parece que ha adquirido una trascendencia importante, y bueno, hoy casi todo el sistema político, las organizaciones sociales, los sindicatos están hablando sobre este punto. Pero a nosotros nos gustaría evaluar también los aspectos educativos desde otro enfoque. Para nosotros la mejor evaluación de la educación, en nuestro punto de vista, es aquella educación que logra educar para transformar las realidades, para hacer personas más críticas y más libres. Ese es como primer elemento. Yendo a lo estrictamente planteado en el tema, creo que lo primero que se desprende de estas pruebas es que ha habido una mejoría importante en los resultados, más allá de la relatividad que decía en función de lo señalado anteriormente. Eso es algo, yo comparto con Celsa Puente, es algo alentador, porque si nos diera negativo estaríamos diciendo, bueno, hay que corregir algo. Con lo positivo que da, más allá de que no sea de una dimensión extravagante para tirar cohetes, más allá de que estemos cerca de las fiestas, sí, evidentemente, quiere decir que más o menos las cosas se vienen desarrollando de buena manera. No es menor que se haya en 12, 13 años haber alcanzado los niveles mejores, los resultados mejores. Obviamente que hay un conjunto de aspectos que explican estos resultados. Como antes decíamos, los problemas no son solamente vinculados a el espacio físico donde se desarrolla la educación, que fundamentalmente es en una escuela, en un liceo, en una universidad, sino también en los contextos sociales, en los contextos socioeconómicos. Bueno, evidentemente, todo ese conjunto de situaciones favorables que hemos tenido en estos últimos 12, 13 años han posibilitado estos resultados que, como digo, hay que tomarlos con precaución, sin exitismos, pero creo que terminan dando cuenta de una acertada política en algunos casos del punto de vista educativo, que bueno, arrojaron estos positivos resultados que creo que hay que valorarlos adecuadamente.
Eduardo, cerrando esta primera ronda de comentarios.
Bueno, a mí me parece realmente lamentable que en el Uruguay se discuta la educación y el estado de la educación a partir de las pruebas PISA que organiza la OCDE. En nuestra concepción es como hablar de la economía y valorarla de acuerdo a los informes del Fondo Monetario o de las aseguradoras de riesgos, ¿no? O sea, porque marcan una concepción del mundo y de la educación. Entonces, no la escuché la entrevista a la profesora Puentes, pero me siento identificado con un elemento. Está sobredimensionado el tema. Yo diría que está fuera de lugar el tema. Porque, ¿qué educación queremos? ¿La que marca la OCDE? ¿Esa va a ser nuestra medida? ¿O vamos a pensar más bien como planteaba Pastrana? Los salarios más bajos de América Latina, la inversión más pobre de América Latina, y en un contexto social que lejos de ser alentador, en el sentido de que hay indicadores económicos que nos mejoran con respecto al 2002, 2003, 2004, pero una situación social mucho más grave de descomposición, de desarticulación y de violencia, que es lo que marca el contexto en el que se da el esfuerzo brutal de los profesores y los maestros por llevar adelante la educación. Por tanto, creo que el sobredimensionamiento de las pruebas PISA va de la mano de una política que asume los modelos impuestos por los organismos financieros internacionales como los que debemos seguir.
Estaba muy interesante la tertulia fuera del aire, porque ya marcamos la agenda de lo que vamos a hablar seguramente en estos próximos minutos. Hay varias puntas por donde tocar el tema. Medardo Manini Ríos decía, por ejemplo, que lo dejaron sorprendido, tal vez sea esa la palabra, perplejo en algunos casos, alguna de las declaraciones particularmente de la directora de secundaria, Celsa Puente.
Es verdad. No, a mí me dio la impresión de que la directora, escuchando la entrevista con atención, porque además teníamos en la mesa hoy este tema, y reconociéndole que es una profesional y que hace años que está al frente de secundaria, lo que me daba la impresión como ciudadano, como escuchándolo a la directora, era que estaba todo fantástico en secundaria, estaba todo funcionando bien, los programas estaban desarrollando según se había planificado en el año 2016. Empezó la entrevista preguntando, bueno, estamos en tiempo de una evaluación. Es decir, la evaluación fue, si uno repasa la entrevista, les pido a los oyentes que lo hagan, repasen la entrevista, van a ver que no hay una sola autocrítica. Entonces, yo me temo que está lo mismo con lo que respecto con lo que decía recién nuestro compañero de mesa, Gerardo, con los resultados que lo dijo César Puente, ¿no? Los resultados alentadores de las pruebas PISA. Yo temo que una mirada complaciente, no crítica y reflexiva sobre el tema de la educación nos lleve a pensar que está fantástico, que está todo andando bien, bueno, que hay algunos problemas presupuestales, que hay que mejorar algunos aspectos salariales, pero ya lo dijo César Puente, tampoco es un tema dramático, habrá que verlo, habrá que negociarlo en el próximo presupuesto, y bueno, y nos faltan algo así como 200 liceos más para tener una cobertura mayor, pero bueno, los iremos haciendo a poco, pero estamos por buen camino, ese era el mensaje. Mi impresión es totalmente distinta. Y si uno analiza también los resultados, que es un insumo más, estamos de acuerdo, que no es el único, que es un insumo más, el INET esperemos que también haga su propia evaluación y así tengamos otros. Pero uno mira los resultados de las pruebas PISA y dice, bueno, respecto, por ejemplo, a inequidad, que César Puente ponía mucha énfasis diciendo que se había mejorado mucho, uno mira los resultados y resulta que el 30% de los alumnos son insuficientes, no alcanzan el básico en los tres ítems que miden las pruebas PISA, que es matemáticas, ciencia, lenguaje o literatura. Y el 4% solamente se destaca como aceptables. Así que decimos, hay un 30% de los adolescentes de secundaria que están por fuera del sistema. Después, el 30% aproximadamente de los tienen nivel de repetición. Y ni hablemos de los que desertan del sistema educativo, que es un gran problema que tiene el Uruguay, y es quizás uno de los mayores. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y realmente me preocupa que otra vez de las direcciones, sobre todo de la secundaria, reitero, de secundaria, de la dirección de la secundaria y en concreto de Celsa Puente, tenga esa visión tan complaciente, una mirada tan de que está todo fantástico, que podría acuñar aquel eslogan que utilizó al principio de la campaña el presidente Vázquez, que vamos bien. Entonces, ese sería para César Puentes el diagnóstico 2016. Vamos bien, está todo correcto, no hay que hacer nada, no hay que cambiar salvo algunas cosas, y estamos bastante cerrados además a cualquier propuesta que venga de donde venga. Me parece que ese no va a ser el camino para mejorar los problemas serios que tiene la educación y que seguimos sintiendo la mayoría de los uruguayos que no tenemos una respuesta adecuada.
Diputado Gerardo Núñez.
Sí, a mí no me quedó la misma impresión que a Manini Ríos. Yo creo que escuchando a Celsa y a otros compañeros y compañeras que se desempeñan en los espacios de dirección educativa, lo que valoran son resultados que son positivos y que se toman, me parece a mí, con los debidos cuidados y recaudos a los efectos de que el exitismo no sea algo que transversalice y esté presente en cada una de las evaluaciones. Yo creo que es un resultado positivo, lo cual no quiere decir que no se deban evaluar o seguir evaluando aquellos aspectos que manifiestan retrasos, que manifiestan insuficiencias, donde todos reconocemos, entiendo yo, que existen carencias. Pero justamente para atacar esas carencias, para atacar esos espacios que aún hoy, desde nuestra óptica, manifiestan carencias, bueno, debemos saber también qué es lo que estamos haciendo bien, valorar lo que estamos haciendo bien para, desarrollar una estrategia educativa que nos permita solucionar los problemas de fondo. Yo vuelvo a instalar la necesidad de que esto no se vea solamente vinculado al espacio educativo como lo entendemos habitualmente cuando se habla de educación, o sea, no quedarnos solamente con el jardín, la escuela, el liceo, sino valorar los contextos socioeconómicos. Hay un resultado que me parece importante que se dio a conocer en el día de ayer respecto a las pruebas, es que se mejoran los niveles y los resultados en cuanto a la integración socioeconómica. O sea, y esto está atado, si uno lo visualiza, a lo que ha sido el índice Gini en los últimos años en Uruguay, donde la desigualdad se ha reducido. Más allá que en los últimos días, compartiendo el informe que han hecho los compañeros del Instituto Cuesta Duarte, este índice se ha detenido, digamos, o por lo menos se ha detenido el achicamiento de la brecha. Pero digo, lo que coinciden son resultados, si se quiere, en un contexto social y económico más general, que tiene una traducción también en el plano educativo. El achicar esas brechas para nosotros es un elemento fundamental, no para mejorar hacia abajo, ¿no? Porque lo peligroso sería que de todos los perfiles, digamos, socioeconómicos, estuvieran igual, porque el perfil más alto tuviera que, digamos, que el desempeño del perfil más bajo. Creo que lo que pasó fue que los perfiles socioeconómicos más bajos mejoraron y equilibraron hacia arriba sus resultados, y creo que eso es algo tremendamente importante que valora un camino que obviamente deberá mejorarse, deberá articularse con el conjunto de la sociedad, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, a los efectos de transitar un camino mucho más estable que nos permita resolver los problemas que aún la educación tiene.
Diputado Eduardo Rubio.
Sí, yo creo lo del principio, discutir la situación de la educación en Uruguay a partir de las pruebas Gini, las pruebas PISA, de nuestro punto de vista, no nos lleva a ningún lugar y además no analizamos la realidad. Discutimos si mejoramos en matemática. Plantear que se achicó la brecha entre los pobres y los ricos a partir de esto me parece que es una, por lo menos, una afirmación aventurada en un Uruguay donde la privatización de la enseñanza ha crecido exponencialmente. Es decir, la matrícula de la educación privada ha crecido como nunca. Pero además ahora, en la semana pasada tuvimos el anuncio con bombos y platillos de las PPP en la educación. Entonces yo quiero ver la educación desde ese lugar. Quiero verla desde qué pasó con el Congreso Julio Castro. ¿Dónde quedaron sus definiciones? ¿Cuánto se avanzó en eso? Quiero ver la educación desde la situación de los maestros y los profesores, desde sus condiciones de vida, de trabajo, de educación. cuando han tenido un bombardeo permanente de destrato de parte de autoridades de gobierno y del sistema, de algunos sectores de los partidos políticos. He escuchado decir a senadoras oficialistas, si la maestra no trabajan casi nada, tienen 3 meses de vacaciones. Lo he escuchado decir. Yo quiero ver la educación desde ese ámbito, desde la situación del 18 de Rivera, que me llamaron la semana pasada, donde estaban los padres cortando la ruta 5 a la entrada de Rivera, porque le llegó un mandato de bomberos de clausurar, donde no quiero decir liceo, donde estaban dando clases por las condiciones ruinosas, porque tenían un precariato hace 6 años. Y bueno, tuvimos que, los padres cortaron la ruta, se sumó alguna gente de Rivera, hicimos un pedido de informe y a la semana estaba Neto con los arquitectos del Codicen y por suerte en una semana consiguieron la respuesta para resolver la situación del 18 de Rivera. ¿Cuántos liceos están así? Yo quiero ver la educación desde ese punto de vista. Entonces, ¿para qué queremos? Creo que escuché a Manini Ríos decir que la profesora Puentes habló de para qué queremos formar o cómo queremos formar. Bueno, dice que no quiere formar ciudadanos para el mercado. Puentes, es lo que están planteando, es lo que están proponiendo. Es el proyecto que existe hoy en este gobierno y en esta sociedad. Cambiemos el proyecto educativo y cambiemos la valoración de la educación. ¿Y cómo se mide eso? ¿En cuánto invertís en educación? ¿Cuánto van a ganar los docentes? ¿Qué nivel de formación le vas a dar? El otro día recibía yo a los delegados de la ATD del IPA reclamando por la famosa Universidad de la Educación, que quedó también colgada en el tiempo. Entonces, yo me resisto a analizar la educación desde el punto de los resultados de unas pruebas PISA que organiza la OCDE para un mundo que es el mundo que imagina la OCDE. Yo quiero otra evaluación de la educación desde el punto de vista del mundo por el que en el que queremos vivir y por el que estamos peleando.
¿Medardo?
No, está bien, la postura de Rubio se pone en la posición más orejano, así, por fuera del sistema, entonces yo no voy a aceptar la evaluación o me niego a hacer el análisis a partir de un instrumento. Yo reitero, me parece que la postura debería ser, bueno, esto hay que tomarlo como un instrumento, como un dato, y permitir a partir de ese dato hacer una reflexión más profunda y bueno, sí, claro que no quedarse solamente en él y hacer también una reflexión crítica, una reflexión de análisis de toda la situación y el contexto. Es cierto, de las situaciones que marca Rubio todos las conocemos y se han venido denunciando de problemas de infraestructura. Por eso reitero, me llamó la atención la directora general de secundaria, la actitud que tenía más bien triunfalista, o decir que está todo muy bien, cuando uno ve que la situación es totalmente la contraria. Una situación, y de la misma OCDE, que una situación de deterioro de muchos de los liceos en la parte de infraestructura, necesidad de las mejoras salariales, necesidad de que los profesores tengan mayor carga horaria, que no estén corriendo de un lado al otro, entonces que sean profesores que no tienen prácticamente contacto y no saben la realidad de los alumnos, clases que están llenas de alumnos y que no hay lugar para sentarse, etcétera, etcétera. Esas son las realidades que también hay que enfrentar. Y que pero viniendo a lo que decía Rubio, que respecto a lo de la OCDE, no todo es malo. Por ejemplo, yo leía a un técnico recientemente que le hicieron un reportaje y el hombre decía, por ejemplo, que uno de los problemas que se podrían empezar a solucionar en Uruguay y que se pueden traer de otros países que son medidos también por la OCDE y por las pruebas PISA, por ejemplo, Singapur. O sea, bueno, el alto nivel de salario que tienen los profesores y también el reconocimiento de la sociedad en su conjunto, que creo que es un tema muy importante también. El tema del magisterio en el Uruguay, por lo menos en mi Uruguay, que ya tengo unos años, pero en mi Uruguay el ser profesor o maestro era una profesión de reconocimiento social. Había un gran reconocimiento de parte de la sociedad uruguaya para quien vocacionalmente desarrollaba esa profesión y se brindaba en esa profesión. Y creo que eso, lamentablemente, por una serie de razones, posiblemente la dictadura haya tenido mucho que ver en esto, hemos perdido, así como hemos perdido otros valores, hemos perdido esos valores. Y la escuela dejó de ser, la escuela pública, lamentablemente, dejó de ser un gran igualador en la sociedad uruguaya. Yo fui a la escuela pública. Y dentro de la escuela pública había compañeros que eran hijos de diputados, de senadores, de ministros, y había hijos de trabajadores y de trabajadores de la construcción que convivíamos en la misma clase y compartíamos las mismas cosas. Si uno ve en los últimos, en las últimas décadas, la propia sistema político ha dejado de ir. Si uno hiciera una encuesta hoy de los ministros y los legisladores, los hijos, ¿a dónde van los hijos de los ministros y los legisladores? Le aseguro que la mayoría de ellos están todos en tuvieron enseñanza privada.
Tramo final de esta tertulia aquí, tertulia de jueves con Eduardo Rubio, Medardo Manini Ríos y Gerardo Núñez. Yo había dejado planteada una pregunta de cierre, que era justamente, bueno, ¿por dónde pasan los desafíos en materia educativa para el país a raíz de estos resultados que son un insumo de varios que seguramente van a seguir apareciendo para debatir en torno al destino de la educación? Eduardo.
Sí, yo creo que nosotros no podemos separar la perspectiva de la educación de lo que es el modelo de país que uno sustenta, y el modelo de país está atado al modelo económico. Entonces, cuando nosotros hablamos, y decía en el tramo anterior, que el primer anuncio rimbombante de las PPP son las PPP en la educación, cuando estamos enfrentando la privatización del hospital de clínicas, hospital universitario, cuando estamos ante un panorama de un presidente que sale a vender al país al mejor postor, porque es lo que ha hecho el doctor Vázquez en Europa, hay quien pueda decir no tiene nada que ver con la educación, pero nosotros hace un año y medio planteamos la necesidad de reconstruir el transporte ferroviario en manos del Estado. Viene UPM, pide una vía y sale corriendo Vázquez a pedir plata para meterle la vía a UPM. O sea, bueno, por supuesto, basar toda la perspectiva de desarrollo económico del país en la inversión extranjera, en un mundo además que es el mundo de Trump, es el mundo, un mundo que está complicado, ¿verdad? Yo ayer escuchaba a un analista, creo que era mexicano, y estaba hablando de que seguramente las tasas de interés se van a disparar en Estados Unidos, o sea, van a crecer, eso va a implicar para todo el mundo dependiente, incluso el alejamiento de estas inversiones que vienen a piratear, ¿no? Entonces, en ese contexto y en ese modelo de país, yo no le veo perspectiva a un desarrollo de una educación liberadora, de formadora de ciudadanos críticos y de hombres libres, y de gente comprometida con un desarrollo, con una propuesta de país que recupere la dignidad, la justicia social, la soberanía. ¿Para qué educamos? Que esa es la gran pregunta. ¿Para qué vamos a educar? ¿Para UPM? Porque si el modelo es seguir trayendo plantas de celulosa, es muy sencillo educar para eso, más que educar. Enseñar para eso. Ahora, si nosotros nos planteamos el desafío de otro país y de otro mundo, entonces la educación va a tener otro contenido y va a tener que tener otros recursos. Yo escuchaba a Manuel Río decir, bueno, la valoración del educador. Por supuesto, eso también parte del modelo de país que tenemos, donde el maestro y el profesor es ninguneado, no tiene el valor de justamente de la persona que está formando ciudadano. ¿Qué formar para el mercado? Entonces, apretá tornillo, aprendí a manejar el celular y la compu, y lo demás, si no sabes leer, no sabes escribir, no sabes quién fue Homero, ni conocés las instrucciones del año 13, eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que vos estés apto para incorporarte a ese mercado competitivo. Entonces, en ese modelo educativo, el país va a seguir en el camino que está.
¿Gerardo?
Sí, yo creo que el gran desafío es me parece a mí desarrollar un trabajo educativo que nos permita impulsar a gran escala y con una visión estratégica lo que es la investigación en nuestro país. Obviamente que sin saltearse todos los pasos previos, pero el papel de la investigación en la educación y justamente para la transformación del país que hablaba Rubio, con el cual compartimos muchas de las cosas que señalaba en este capítulo, para nosotros es trascendental. O sea, cómo el conocimiento que vamos produciendo, que vamos generando en espacios de investigación, se vuelcan al desarrollo del país productivo. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que comparto con César Puente, de no educar para el mercado. O sea, ¿en qué sentido? Que no siempre va a coincidir el objetivo estratégico que podemos llegar a tener como país con el objetivo que hoy tiene el mercado en el Uruguay. Seguramente hoy lo que quiera el gran sector del mercado en el Uruguay es producir materias primas a gran escala, con un modelo de flexibilización laboral muy fuerte, con costos muy bajos, para poder llevarse nuestra materia prima a niveles muy bajos, ¿no? Desde el punto de vista de los costos. Ahora, el Uruguay no puede focalizar sus aspectos de desarrollo en eso. Tiene que generar una transformación productiva, tiene que generar cadenas de industrialización, cadenas de producción, y para eso el papel de conocimiento en la construcción de tecnología, en la construcción de formas nuevas de producción, es fundamental, y eso es, creo, lo que mayormente tenemos que apuntalar. Eso implica recursos. Este año tuvimos un debate parlamentario muy fuerte respecto a este punto, porque uno de los recortes que venía en el ámbito educativo era precisamente en el plano de la universidad, vinculado a la investigación. El año que viene, evidentemente, por lo menos de nuestra perspectiva, el enfoque presupuestal más fuerte tiene que ir justamente vinculado a todo lo que nos permita transformar la matriz productiva del Uruguay.
Medardo, cerramos con usted.
Sí, muy brevemente. Me parece que lo que está faltando, y no quiero caer en un lugar común de decir, hacer el gran diálogo nacional o los efectos de analizar y profundizar la visión que tenemos que tener sobre los temas educativos y las metas, etcétera. Pero sí me parece lo que nos está faltando y el desafío que tiene hoy el país, y que estamos todos muy preocupados con este tema, porque es uno de los temas fundamentales en donde vemos un estancamiento, sino un atraso y un retroceso. Creo que es que el gobierno tiene que sincerar y hablar con el sistema político, abrir con el sistema político los efectos de ver si las actuales direcciones de la educación son las correctas. Porque hay una continuidad, ha venido una continuidad del gobierno anterior con este, y en donde yo insisto, los resultados, más allá de que sea un insumo o más, pero los resultados de las pruebas PISA, los resultados que nos dan de otras evaluaciones, son siempre negativos, y no han habido cambios. Me parece que es responsabilidad del Poder Ejecutivo poner este tema arriba de la mesa y tratar de buscar, en un contexto lo más amplio posible desde el punto de vista político, a ver si dentro de ese paquete podemos encontrar comunes denominadores para transitar. Entre ellos, por ejemplo, revisar la Ley General de Educación, que creo que tiene, a la altura de estos, ya han pasado unos cuantos años, tiene críticas y merecería ser revisada, a ver si no hay que actualizarla y cambiarla.
A los tres integrantes de esta mesa, Gerardo Núñez, Medardo Manini Ríos y también Eduardo Rubio, el agradecimiento por haber estado por aquí. Obviamente que los esperamos la semana que viene.